Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Listo, ahora vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan capítulo 2. El libro de Juan capítulo 2. Pues yo voy a ser muy honesto. Estudiar este pasaje me dolió bastante. ¿Por qué? Porque me hizo pensar mucho de la adoración que le traigo a Dios. Muchas veces en nuestra vida, pues hay tradición, obviamente, por todo el mundo, en la religión, las diferentes iglesias, templos, sinagogas, lo que se llama, todo el mundo tiene religión y toma muchas formas, pero muchas veces es tradicional nada más, es obligatorio, uno va porque tiene culpa, porque si no va, bueno, el pastor o el sacerdote o lo que sea, te va a regañar. Entonces va, o la esposa, peor, porque la esposa vive en casa. Entonces muchos van a su templo, a su iglesia, a su sinagoga y no quieren estar ahí, pero hacen lo mínimo que puedan hacer para poner un X en su lista de quehaceres, sus obligaciones. Otros usan la religión para aprovechar, para propósitos, para motivos malos, muy malos. Y entonces, hoy vamos a estudiar eso, de adoración conveniente. ¿Cómo? Adoración conveniente. Y esto, honestamente, me picó a mí, me habló a mí, pero me ha ayudado bastante a mí. Y hoy vamos a aplicarnos en el estudio de Juan capítulo 2. Y vamos a estar leyendo versículo 13 hasta el 22, eventualmente. Pues aquí estamos en Juan 2, versículo 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pues dice en el 17: entonces se acordaron sus discípulos, está escrito: el celo de tu casa me consume. Vamos con él. Señor, te necesitamos en este momento. Gracias por los que estamos aquí hoy para escucharte, Señor, para estudiar tu palabra, para adorarte. Señor, ayúdanos a enfocarnos en tu mensaje. Señor, llena mi boca con tu mensaje, Señor, tus palabras. Y Señor, ayúdame a presentar claramente lo que ya me has presentado a mí, Señor. Ya me has dado convicción, Señor, de algunos pensamientos que jamás había tenido yo en mi vida. Señor, ayúdanos a tener el enfoque correcto. Señor, ayúdanos a glorificarte con nuestras vidas, Señor. Que seas glorificado en este lugar, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo. Amén. Pues es un tiempo muy interesante. Ahora en el capítulo 2, ya hemos hablado algo de introducción al libro de Juan hasta ahora. Pues el capítulo 1 habla mucho de quién es Dios. Él es el Dios eterno, Él es luz, Él es vida, Él es el Cordero de Dios y Él es el Hijo de Dios, Él es Mesías, Él es Cristo. Tiene, bueno, muchas confirmaciones en el capítulo 1. Pues están todos por ahí. Si usted no escuchó los mensajes, puede mirar, estudiar, pues de esas cosas hablamos. En el capítulo 2 hablamos de que Jesús transicionó de eso y estuvo presente en una boda. Y era muy interesante. Le invitó a él y a sus discípulos a una boda. Le invitaron. Pues era una persona que no solamente era cualquier humano, pero era Dios en la carne, pero tuvo tiempo para asistir a una boda. Qué interesante, ¿no? Era tan normal que le invitaron a una boda. Yo no creo que cuando la gente me conozca digan, cuando yo me preguntan: ¿y tú qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Yo digo: ah, bueno, soy pastor. pero habían hecho una proclamación: Él es Dios, y le invitan a una boda. Qué interesante. Pues es como Él aprueba el matrimonio. Él es el dar a los su estampilla de aprobación en el matrimonio. Matrimonio fue, pero ahí algo acontece: Jesús da instrucciones a unos siervos que querían llevar a cabo lo que dijo, aunque no entendían. Dijo que había que llenar algunas tinajas grandes, tinajas muy grandes, de como 75 litros cada uno, y fueron 6, llenarlas todo de agua, y las llenaron hasta arriba, dijo la Biblia, y las sacaron y las llevaron. Uy, era muy difícil, y hasta ahora fueron agua, pero cuando llegó ahí, a donde debía llegar, se convirtió en vino. Dios hizo milagro. ¿Cómo? A través de la obediencia de algunos. Y yo quiero ser así como los siervos, aunque a veces no entiendo lo que la Biblia me diga, yo quiero obedecerle, siempre para mi bien, siempre para bendecir a otros, siempre para glorificar a Dios. Pues hoy vemos una transición otra vez, que está cerca de la Pascua y Él sube a Jerusalén. Pues en ese día estaban celebrando una fiesta que se llama Pascua. ¿Quién sabe qué es eso? Era una conmemoración. De vez en cuando sale la gringa por la lengua gringa. Pero bueno, cada año tenían que celebrar esta fiesta de qué era, bueno, de la liberación de esclavitud egipcia. Hace miles de años antes de esta historia, todo el pueblo de Israel estuvo en esclavitud, y entonces Dios le liberó de una manera, pero al final lo que fue lo último para Faraón, para dejarle salir, era en esta noche la Pascua. Todos los que tenían cordero, tenían la sangre del cordero para cubrir la casa, básicamente la entrada de la casa, pues Dios les pasó. Pero a nosotros, los que no estaban bajo esa protección, pues perdieron a todo primogénito esa noche. Una noche muy triste, pero para los judíos era celebración de la liberación de esclavitud egipcia. Pues cada año estaban celebrando esta fiesta. Fueron 3 fiestas, y en otra ocasión veremos las otras 2 que vienen ahorita también en el libro de Juan. Pero era una de estas fiestas que tenían que asistir cada año, cada varón judío arriba de 12 años. Pues en ese tiempo, los 12 años era tiempo para hacerse hombre. Pues yo no puedo imaginar cómo sería yo un hombre a los 12 años, ¿verdad que sí? Yo era un niño todavía con imaginaciones y deseos de los niños. Pero en ese tiempo, cada varón de 12 años en arriba tenía que hacer una peregrinación a Jerusalén para celebrar esta fiesta tan importante. Bueno, Cristo también estuvo ahí. Y sube a Jerusalén, y aquí estamos, y hubo una escena bastante distinta en ese día, bastante diferente que lo normal que debería de haber sido. Pues aquí está el templo de los judíos, y no tenemos tiempo para explicar todo, pero básicamente era muy grande, pero aquí está el pórtico, aquí está el atrio de los gentiles, el lugar más grande de todos, y el cerco sagrado, el atrio de las mujeres, el atrio de Israel, y cada parte hay más restricción. Pues aquí podía llegar todo el mundo, y era un espacio para conectar al mundo a la presencia de Dios. Pues más adentro, dentro de este cerco sagrado, solamente los judíos podían pasar, y aquí las mujeres podían pasar hasta acá, y los hombres hasta allá, y los sacerdotes hasta allá, y el sumo sacerdote una vez al año hasta el lugar santísimo. Pues es interesante, pues es como un núcleo, y representa la casa de Dios, el templo de Dios. Pero aquí entra en el atrio de los gentiles. Es una plaza grande, básicamente. Es como pasar a la plaza de una de las plazas grandes de Bucaramanga. ¿Cuál sería la más grande? ¿Sería la Bolívar? No, la Bolívar. Galán, sí. Sería así como pasar a la plaza de Galán. Pues muy grande, muy inmenso. Pues de esta forma, y ahí en medio de todo está el templo ¿Cómo parte del templo? Pues aquí, cuando pasa en el atrio de los gentiles, estaba siendo usado como un mercado. Y era muy interesante, porque esto fue el templo de Dios, y estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas, estaban cambiando dinero. Era así como pasar a una otra plaza donde venden un mercado, así como guarín aquí abajo, pero con animales vivos, muchos animales vivos, no solamente algunos pequeños gallinas, algunas gallinas, sino que bueyes, los bueyes eran grandes. Y los bueyes no son los animales más limpios, no huelen muy bien. Entonces imagínense que todo el mundo viene de cualquier parte del país, del mundo, para celebrar esta Pascua, y llegan aquí al templo, es el centro de todo, y están entrando al atrio de los gentiles, y es un mercado, pero tiene los bueyes, las ovejas, a todo, y para cada buey son miles y miles y miles y miles que están vendiendo ahí de bueyes y ovejas y palomas para los sacrificios. Pero de entre los miles, no es que hicieron nada de... ¿Cuál es la palabra correcta para los...? No era sucio, ¿verdad? Bastante. No olían por nada, ¿verdad? No, me imagino que era un olor feo. Muy feo. Todo el piso del templo, este lugar sagrado, este lugar, la casa de Dios, estaba lleno no solamente de los que estaban vendiendo, sino los animales mismos que son buenos y deben ser usados para los sacrificios en ese día, pero no es el propósito del templo, porque se convirtió en una plaza del mercado. Entonces hubo esta escena bastante distinta, y bueno, Cristo decidió limpiar este lugar. Pues hasta ahora Cristo ha sido muy amigable, pues todos los otros dicen, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, y él mismo reconoció esto, no dijo, no soy Dios, no dijo, no soy el Cordero de Dios, dijo, sí, pues tiene razón, y nos invita a venir y ver, y hasta ahora parece un señor, un líder muy gentil, pero llega aquí y ve que la casa de Dios, en ese tiempo, el templo de Dios, se convirtió en algo sucio, algo lleno de cosas que no debía tener. ¿Qué hizo? Hizo un azote de cuerdas. Pues no sé cuántas cuerdas eran, pero hizo un azote, echó fuera a todos y los animales. Me gusta cómo dice eso. Pues ahí en el versículo dice que echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Pues muchos usaban los azotes o una herramienta así para los animales. Yo creo que usaban los las personas, no sé, pero estaba diciendo, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, eso no es justo, eso no es correcto, y nos echó afuera a todos, y a los animales también, y a los que tenían las palomas. Pues aquí está la gentileza de nuestro Señor también, quítate aquí esto, y no hagáis de la casita de casa de mercado. Pues no volcó a las jaulas de los palomas, no, pero dijo, no pertenecen acá. No debe estar vendiendo estas cosas acá. ¿Por qué? Pues porque hizo esto tan drástico, tan fuerte, ¿no? Pues vamos a ver tres razones aquí que vemos para lo cual Jesús hizo todo eso. Pues primeramente, Él vio que era demasiado cómodo para los adoradores. Era muy cómodo o muy conveniente para los adoradores. Pues si uno vea en el libro de Éxodo y en el Antiguo Testamento, donde sacan la tradición de la Pascua, pues ellos tenían muchas reglas que tenían que seguir para celebrar la Pascua. Tenían que buscar, cada hogar tenía que encontrar, buscar un cordero perfecto de un año para este sacrificio y cuidarlo por varios días. Dice que había que buscarlo, traerlo a casa, en la casa mismo con ellos, cuidarlo, limpiarlo, protegerlo, y después de unos días, que ya conoce bien al cordero, fue el sacrificio. Pues aquí están vendiendo todos los animales. Entonces llegan la gente de toda la gente de diferentes partes del mundo, llegan y dicen, bueno, pues qué fácil, más fácil eso que lo que teníamos que hacer antes, porque ahora no tenemos que buscar un cordero propio de un año perfecto. mujer que sin mancha y todo eso, sino que podemos comprar uno de los preaprobados. Podemos comprar un sacrificio preaprobado, estamos bien y hacemos lo que hay que hacer, pero no había nada de sacrificio para ellos. Pues no les costaba nada de tiempo, de preocupación, de planeación, no tenían que pensar mucho en eso, sino que era algo muy fácil, muy cómodo para los adoradores. Pues mucha gente venía de lejos, y pues para muchos yo entiendo que al buscar un cordero de lejos y cuidarlo y luego viajar con ese cordero, pues tal vez llegaría a Jerusalén un poquito dañado, ¿verdad? Pues llegaría, sería difícil cargarlo todo el camino. Entonces, si estuviera caminando, pues tropieza o esto, lo otro, y bueno, hay peligro. Entonces, mucho mejor comprarlo en Jerusalén. Pues algunos decidieron, bueno, pues vamos a llevar el cordero, pero vamos a llevar el cordero de él, porque no queremos que escoger el mejor cordero y que lleguemos ahí y nos va a decir, no es suficiente, no es tan bueno. Entonces tendremos que comprar el de nuevo. Entonces vamos a llevar uno de los débiles y tal vez no dejan entrar, pero bueno, compraremos uno, mejor. Compraremos uno ahí en la entrada y está bien, es conveniente. Pues el templo proveía estos sacrificios preaprobados para más dinero. Era mucho más costoso tal vez, pero no les costaba nada emocionalmente, personalmente. Aparte habla de plata, pero la conveniencia, pues, valía la pena, ¿verdad que sí? Pues estos sacrificios no eran sacrificios verdaderos. La definición de sacrificio que la tenía en española, pues hay varias, pero el sacrificio es un acto de abnegación inspirado por la dependencia del amor. Un acto de abnegación, ¿qué quiere decir eso? Que algo que es valoroso, algo muy valoroso, voy a dejarlo, voy a abnegarlo por amor que tengo para algo, para alguien, voy a sacrificarlo. Pues para ellos, ¿dónde está el amor? Pues pueden comprar algo, no hay amor ahí. ¿Dónde está la abnegación? Pues es conveniente, es no. Pues no era el sacrificio, ¿verdad? Pues hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, no vamos a estudiar el pasaje, pero si quieres anotarlo, según de Samuel 24, está la historia de todo el capítulo, pero 18 hasta 25 habla de lo que está pasando con el rey David. ¿Quién sabe quién es el rey David, verdad? Era uno de los mejores reyes que Israel jamás había tenido, que ha tenido hasta hoy día. Pues un rey según el corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Pues no era perfecto. Pues este rey David había fallado varias veces, pero aquí es una instancia también que falló a Dios y Dios estaba derramando su ira o su castigo sobre todo el pueblo de Israel. Y David dice, Señor, perdóname, ¿qué debo hacer? Pues Dios le envía a un profeta que se llama Gad. Y Gad le dijo que necesitaba hacer holocausto o sacrificio a Jehová. Entonces, David llegó a un señor que tiene un nombre interesante, Araújo. Araújo. ¿Quién ha escuchado ese nombre? Es una ciudad acá, ¿no?
Arauca,
¿cómo es?
Arauca es ciudad.
Arauca. Bueno, es Arauco en la Biblia, pero es muy parecida a la ciudad.
Un departamento.
Sí, un departamento, no es ciudad. Qué pena.
No, también es una ciudad. Bueno. La capital de Arauca es Arauca.
Bueno, ahora sí entiendo. Gracias, hermano.
Pero es
Arauco.
Arauco.
Sí, es apellido. Pues aquí en la Biblia es un nombre de un señor, de un hombre. Entonces el rey David, sabiendo que debe hacer holocausto o sacrificio a Jehová, llega a este hombre que tiene terreno, tiene todo lo necesario, y dice, yo le quiero comprar este terreno para construir un altar y hacer un sacrificio, un holocausto al Señor, a Jehová, para perdonar lo que he hecho y hemos hecho así como nación de Israel. Pues este hombre dijo, no te preocupes, rey, Yo eres mi rey, tú eres el hombre escogido de Dios, ungido por Dios. Entonces yo te doy regalo todo, no solamente el terreno, sino todo para construir el altar. Yo te regalo todo, pues, todo lo que necesitas para hacer este sacrificio. Yo te lo regalo todo, es tuyo. El Señor no tiene que preocuparse por nada. Pero David respondió así: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuestan nada. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, sacrificios que no me cuestan nada. Pues es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que era muy cómodo para los adoradores. Sí tenían que comprar los animales, pero no les costaba nada. No era sacrificio, aparte de agua y de plata. No se invirtieron emocionalmente como familia. No, era algo conveniente. Pues la aplicación de este punto es que muchos no queremos una iglesia muy cómoda, ¿verdad que sí? Yo soy culpable muchas veces toda mi vida en que yo he querido llegar a una iglesia que todos me sirven a mí, el pastor me hable, me van a cantar, me van a entretener, va a haber un show, básicamente voy a recibir todo y qué bueno, y voy a salir. Eso es cómodo para mí, pero no es sacrificio, no es adoración de verdadero, es adoración barata. Pues tal vez digo, bueno, pues voy a echarle mi diezmo, mi ofrenda. Voy a dar no solamente el 10%, sino que 11% doy. Hoy yo amo mucho a Dios. Eso no es sacrificio. Sacrificio verdadero, un poquito. Más difícil, pero muestra nuestro amor para Dios. El amor vehemente. El amor verdadero. Pues no queremos sacrificar mucho nosotros como humanos. No queremos planear mucho para poder sacrificar a Dios. Pues hagamos decisión hoy a no satisfacernos con lo cómodo, sino comprometernos a lo correcto por amor a Dios. Pues hay un pasaje, unos dos versículos que voy a leer aquí en Romanos 12. Dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice aquí? Que nos presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso sí duele más. Comprar un sacrificio en el momento duele más que buscar otro cordero y ofrecerlo a Dios. No, porque estamos diciendo: Señor, aquí estoy yo, un sacrificio vivo. No es que debemos tomar un chile. No está hablando de eso. Está hablando de que entramos a las órdenes del Señor, que nos presentamos ante el Señor diciendo: Señor, usa mi vida como te agrada. Señor, usa mi vida como te parece. Señor, yo soy tuyo para tu servicio, para tu gloria. Bueno, pues, ¿por qué volcó Jesús a la mesa? ¿Por qué echó fuera Jesús a todos los vendedores, a los animales, a todo? Pues primero vimos que era muy cómodo para los adoradores, muy conveniente. Y nosotros debemos decir: ya, Señor, ayúdame a no satisfacerme con la conveniencia, sino comprometerme al sacrificio en amor verdadero. Señor, yo quiero presentarme así. Pues otra cosa fue que era muy lucrativo para los obreros. Muy lucrativo. Pues aquí en este texto dice que el Cristo halló en el templo a los que vendían bueyes. ¿Los que qué? No regalaban. Los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas ahí sentados. Y bueno, se hicieron plaza de mercado, hicieron mercado ahí. Pero el asunto es esto: no solamente vendían las cosas para ayudar a la gente, vendían las cosas para aprovechar de la gente. Yo he escuchado a algunos que explicaron este pasaje como: no debemos vender nada en la iglesia, no debemos vender Biblia, no debemos vender música, no debemos vender nada. Pues yo no creo que eso es lo que está diciendo, porque uno al estudiar lo que estaban haciendo esto, y no solamente esa vez, pero ya por años, uno puede estudiar la historia de ellos, llegaría la gente y hacia todos los sacrificios que sí trae la gente, a las ovejas, a los bueyes, a lo que tenía la mano, aun si era lo mejor que tenía, pues la mayoría de los sacerdotes dirían, no, no es suficiente, pero hoy es tu día de suerte, ¿verdad que sí? Porque aquí al lado tenemos sacrificio preaprobados. ¡Cómprenlo ya! Y uno llegaría aquí y diría, bueno, mi oveja, mi sacrificio no es suficiente, entonces, ¿cuánto vale una oveja? Pues normalmente costaría tal precio, pues cobraría mucho más. Y a los vendistas de dinero también, pues la gente llegaría de las afueras de la ciudad o del templo, y a todo el mundo, en el Antiguo Testamento de la ley, había una ley que todo varón tenía que pagar medio ciclo para apoyar la obra del templo. Pues yo dije, medio ciclo, eso era mucho, ¿no? Pues yo tenía que buscar cuánto valía medio ciclo, y era como 10 mil pesos. No era mucho, como 5 dólares, 10 mil pesos, ¿no? Casi nada. Pues cada año entonces tenía que pagar esos romanos, pero no podían usar el dinero de los romanos, de otros que traían la imagen de algún hombre, porque eso estaba en contra de la ley de ellos. Entonces tenían que usar la planta de ellos, que era el ciclo, medio ciclo. Entonces, bueno, la gente llegaría de otras ciudades, de otras partes, y tenía su sacrificio que no era suficiente, tenía su plata que no era suficiente. Y bueno, pues había leyes según esa cosa, pero los obreros aprovecharon. Y lo que debe salir a como 5 dólares o 10 mil pesos para el medio ciclo, los cambistas cobraron hasta 10 veces más lo que valían. Entonces sería 100 mil pesos. ¿Es justo? Pues algunos, por estudiar esto, se dan cuenta que no era un asunto de vender cosas en la iglesia para llevar a gente. Pues yo creo que eventualmente tal vez tendremos Biblia o otra cosa para vender, pero apóstoles, no queremos ganar ni un peso más de lo que nos cuesta. Pero estos sacerdotes, a los cambistas, estaban aprovechando a la gente. Pues me trae mucha tristeza, porque yo veo las iglesias hoy en día, yo veo a muchos, oye, la religión en general, y muchos están viviendo vidas lujosas por ganancia deshonesta en la obra de Dios. Vidas muy lujosas, tienen todo, no porque, bueno, dicen, la bendición de Dios, sí, pero están aprovechando la mente, están viviendo vidas deshonestas, están deseosos de ganancia deshonesta, de lucro sucio, así como dice la Biblia. Pues por resultado de eso, yo hablo casi todos los días con gente invitándoles a la iglesia, invitándoles a Cristo, hablando de lo evangelio, por todo aquí, por el internet, por todo lugar, en las universidades especialmente, me dicen eso. Pues todo pastor es ladrón, es mentiroso, es esto, es el otro. Pues, ¿por qué dicen esas cosas? No es que todos los hombres de Dios o los obreros de Dios son mentirosos, y no es que todos están aprovechando la gente, pero algunos sí, y algunos por mirar este lugar en ese día, me imagino que estaban pensando, pues entiendo que debemos hacer esto, pero es un negocio sucio, este es un negocio sucio. Y casi todos los días estoy escuchando cosas así de las iglesias. Yo he visto que, no solamente aquí, pero en los Estados Unidos también, algunos ponen grafite, Dios bendiga a este negocio. En todas las iglesias, las sectas, todo, porque para ellos eso es lo que es. Y para, en esa generación, del templo de los judíos, era un negocio sucio, en nombre de un Dios santo. Qué triste, ¿no? Pues denunciemos esto, amén. Denunciemos esto. Vivamos nosotros honestamente, no aprovechando de nadie, especialmente en el nombre de Dios. En esta iglesia no queremos aprovechar de nadie, no queremos robar a la gente. No queremos tener nuestro sacrificio preaprobado por un precio mucho más alto. No queremos cambiar el dinero a una tasa de cambio mucho más alta. No, queremos vivir honestamente. Pues el trabajo de los sacerdotes y los cambistas fue para eso: ayudar a la gente a conocer a Dios y adorar a Dios. Pero para muchos llegó a ser un trabajo lujoso, de ganancia deshonesta. Pues si uno tiene deseo de esta ganancia deshonesta, la Biblia dice que no es apto para la obra de Dios. Muy triste, porque al mirar los requisitos para ser un pastor, un líder de la iglesia, un diácono también, pues habla claramente en la Biblia cuáles son los requisitos. Dice, por ejemplo, en Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ahí está la clave, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retentor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los judíos que estaba hablando, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto no es un problema, ¿verdad? Tito, sí. Bueno, habla de los requisitos para un anciano, un obispo, un pastor, pues yo creo que son tres palabras para básicamente lo mismo, porque en el mismo contexto dice primero anciano, luego dice obispo, pero no lo mismo. Pero anciano es uno que tiene sabiduría, que puede aconsejar. Obispo es uno que es buen administrador, y pastor es alguien que cuida las ovejas, que ama mucho. Pues un pastor es eso, un líder de la iglesia, pero no es digno de ser líder de la iglesia, pastor, lo que sea. Luego habla de los diáconos también, es casi lo mismo, los requisitos. Pues no es digno de esa cosa si es deseoso de ganancia deshonesta. Qué triste que muchos hoy en día nunca pisarán en una iglesia por el testimonio de las iglesias. Muchos me han dicho, nunca voy a tu iglesia. Bueno, ¿por qué? Está bien, pero ¿por qué? Porque todas las iglesias son así. Bueno, así no somos nosotros, no queremos ser nosotros, intentamos ser así nosotros. Pero ya buscar a todas las iglesias, a todo el cristianismo. Muchos dicen, el cristianismo no es verdadero porque mira la hipocresía, mira eso y lo otro, mira los obreros que están viviendo por ganancia deshonesta. Pues vamos a denunciar esto, amén. Vamos a decir que por lo menos en nuestras vidas, no podemos cambiar a los demás, pero en nuestras vidas, en esta iglesia, no vamos a aprovechar de la gente. En nuestras vidas, en esta iglesia, no queremos simplemente tener adoración conveniente o adoración cómoda, sino que tenemos que sacrificar, ponernos como sacrificio vivo ante Dios y decir, Señor, ayúdanos conocerte y cumplir tu propósito, no aprovechando la gente, sino ayudándoles. Amén. Pues el tercer punto: ¿por qué Cristo volvió a la mesa? ¿Por qué echó afuera a todos? ¿Por qué hizo todo eso? Pues vamos a ver la siguiente parte de nuestro texto de Juan 2. Dice: y los judíos respondieron. Me imagino que sí, pues van a responder, pues. No, el loco que tiene miedo de pedir el respeto, porque algunos están diciendo que es el Cristo, pero están dudosos todos. Los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que hace esto? Ahora, ¿quién eres tú? ¿Con cuál autoridad tienes esto? ¿Estás haciendo esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué haces todo eso? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré.
levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, después de unos años, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pues cuando preguntaron por qué están haciendo esto, básicamente Jesús dijo: ¿no saben quién soy? Me van a matar, me van a destruir a mí, pero voy a resucitar a mi hermano. Dio profecía de lo que iba a acontecer en unos 3 o 2 años. Y vamos a ver eso al final, o casi los finales del libro de Juan, pero de que iba a morir en la cruz y que le iban a enterrar, poner en el sepulcro, pero iba a resucitar de los muertos. Pues estaba hablando de quién era él, de la importancia que traía él. Cristo, el Cordero de Dios, ya hemos establecido eso por el capítulo 1, estaba él en el templo de Dios. Y Cristo entró aquí y todo el mundo estaba comprando corderos y sus sacrificios. Están por celebrar la Pascua, la celebración de un cordero que tienen que sacrificar todos los años para recordar el sacrificio que hicieron hace miles de años y para reconocer que iba a llegar un cordero, el cordero importante, lo más importante que iba a quitar el pecado del mundo. Pues ese cordero ya está presente con ellos. Está viendo todo lo que están haciendo. Pues todo esto, todo el Antiguo Testamento no es inválido. Pues algunos dicen: ah, pues no me gusta el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento. Sí, pues el Antiguo Testamento uno puede entenderlo con la visión de que todo está hablando de Cristo. Cada ley, cada sacrificio, cada cosa que hacían era ejemplo de quién era Cristo, que iba a llegar un Mesías, un Cristo para nosotros, para salvarnos. Entonces ellos están practicando todo eso para conmemorizar, si lo digo,
conmemorar,
gracias hermano, el Cordero, pero de entre ellos está el Cordero. Amén. De entre ellos está el Cordero de Dios, y nadie se dio cuenta. A nadie les importaba. Pues estaba volcando la mesa, se enojaron. Estaban confundidos un poquito. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién eres tú? ¿Con cuál autoridad tienes? ¿Estás haciendo esto? Pues en todo esto Jesús estaba mostrando que todos perdieron el propósito del templo. Todos perdieron el propósito de la adoración, de los sacrificios de todo, de la obra de Dios. Pues primero hablamos de que Jesús hizo todo eso porque era un lugar muy cómodo para los adoradores, y era una cosa, un lugar muy lucrativo para los obreros. Pero en tercer lugar, el templo era muy vacío de Dios. Qué rareza, ¿no? Qué irónico que el templo, que representa la presencia de Dios en el pueblo de Israel, estaba vacío de Dios. Estaban haciendo cosas en nombre de Dios para motivo de los adoradores buscaban su comodidad, los sacerdotes y camisas buscaron su lucro, su ganancia, pero Dios busca ahora, hoy día también, adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Como una o dos semanas tal vez estaremos en Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Eso es lo que la dice. Entonces, quiere decir: ah, bueno, pues los judíos tienen a Jerusalén, nosotros tenemos este monte, y ¿cuál monte debemos adorar? Pues Jesús le respondió, dijo: sí, Juan 4, 23 y 24. Mas ahora la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el pan de tales porque también el pan de tales adoradores busca que le adoren. Dios es el espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Pues ¿qué está buscando Dios? Pues eventualmente veremos que ahora no tenemos un templo así físico. Este no es el templo de Dios, pues esta se refiere a veces a la casa de Dios, pero es más bien el cuerpo de Dios, la iglesia. Nosotros, los miembros de la iglesia, no el edificio, sino que la gente misma, somos el cuerpo de Dios. Pero ¿dónde está el templo de Dios? Nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y ahorita veremos otro versículo que habla de eso, pero es importante darnos cuenta que con toda la conmoción, el ánimo de la fiesta, de la Pascua, la compra del sacrificio, la ganancia deshonesta de los sacerdotes, los obreros, todo lo que está pasando, toda la gente llegando de todo el mundo, perdieron el propósito. Olvidaron que el enfoque de este templo siempre debía de ser la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia, la gracia de Dios, es para glorificar a Dios. Qué triste que cuando Dios pase a su casa, no está como lo hay. Qué triste que cuando Dios mismo, el Dios eterno, el Cordero de Dios, Hijo de Dios, el Cristo, Dios entre nosotros, está en el templo que representa la presencia de Dios, no está como en nuestra propia casa. Pues ahora, nosotros somos el templo de Dios. Amén. Nosotros, después de recibirle a Cristo, después de reconocer que hemos pecado, que no merecemos el cielo, sino que merecemos la ira de Dios. No podemos ganar la salvación por obras, por hacer buenas cosas, por ser una persona justa, porque todos hemos pecado. Ese pecado nos separa de Dios, pero cuando reconocemos esto, podemos ver que por eso Cristo murió en la cruz, para hacer un puente de entre nosotros a Dios, para llevarnos a Dios, para ser el camino, la verdad y la vida. Dice que nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cómo podemos irnos por Él? Pues dice que el que oye mi palabra y crea en mí, cree, tiene la vida eterna. No podrá la condenación, más ha pasado de la muerte a la vida. Y estaba diciendo, yo soy tu única esperanza. Entonces cuando alguien dice, yo voy a poner toda mi esperanza en Él, mi confianza en Él, mi vida en Él, no en mis obras, no en mi iglesia, no en mi tradición, no en esto y lo otro, sino que voy a confiar solamente en Cristo, no salvo. Nada puede quitarle esa salvación, pero no solo eso, pero uno es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mismo dice ahí en Juan 4 que Dios es Espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en Espíritu y en verdad. Entonces, ahora que tenemos en nosotros, nunca nos va a desamparar. Podemos hacer que no nos controle, podemos apagarle, pero no podemos quitarle al Espíritu Santo de nosotros. Siempre está en nosotros los creyentes. Debemos ser guiados por Él, pero podemos desobedecerle, pero siempre está ahí. Pues dice en 1 Corintios 6, casi terminamos. 1 Corintios 6 dice en el versículo 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora nosotros somos el templo de Dios y debemos darnos cuenta de eso, que no debemos estar buscando la comodidad, no debemos estar buscando la conveniencia para adorar a Dios, sino que debemos presentarlo como sacrificio vivo. Y Dios mismo mora en nosotros, Él vive en nosotros. Y no debemos aprovechar de la gente, sino que debemos ayudar a la gente a conocer a ese Dios que conocemos supuestamente, adorar a ese Dios que adoramos supuestamente. Por eso estamos aquí en esta tierra. Pues, en conclusión, el reto para hoy, nosotros ya somos el templo de Dios. ¿Queremos acomodarnos o sacrificarnos en sacrificio igual de Dios, en adoración? ¿Amén? ¿Queremos aprovechar de otros o ayudarlos a conocer a adorar a Dios? ¿Es Dios cómodo en nuestro templo, así como leemos? El Espíritu Santo mora en nosotros. Y yo pregunto también, ¿es Dios cómodo en su iglesia? Hablamos de que el templo de Dios es nuestro cuerpo. Pero el cuerpo de Dios es esta iglesia.
Pues en Apocalipsis 3, este será el último versículo. Es momento. ¿Cuántas veces he dicho en conclusión? No es perceptible, pero ya estamos concluyendo. En Apocalipsis capítulo 3, Jesucristo está hablando con las iglesias, las 7 iglesias, antes de dar la revelación de los últimos días. Pero aquí en Apocalipsis 3, es muy triste lo que dice una iglesia. La iglesia de la Odisea, ellos ya estaban juntos, ya tenían su plata, tenían su medicina, llegaban y practicaban religión. Pero Dios dice, no, pues son pobres y ni se dan cuenta, son ciegos y ni se dan cuenta. ¿Qué están haciendo aquí? No pueden ver. Y esto es lo que dice Apocalipsis 3. He aquí, yo, Cristo, estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues es básicamente lo que Cristo estaba diciendo en el templo. Cuando entró, dijo, yo no tengo parte en esto. Todo esto debe estar hablando de mí, debe estar haciendo que la gente me vea a mí, que se enfoque en mí. Pero no, están hablando de su comodidad, están ganando lucro deshonesto, están haciendo esto y lo otro, perdieron el propósito. Y muchas iglesias, así como dicen Apocalipsis 3:20, Cristo se acuerda y Él toca la puerta. Él está hablando a la iglesia. Muchos hablan de este versículo como si fuera de la salvación, pero no. Está hablando de la iglesia. El contexto dice que está afuera. Queremos que Él esté viviendo acá. Queremos que Él sea glorificado acá en la iglesia. No solamente en nuestro templo, el templo de Dios, pero en el cuerpo de Dios, que es esta iglesia. Amén. Queremos que cuando la gente llegue aquí, no vamos a aprovechar de ellos. Cuando la gente llegue aquí, queremos hacer fácil que llegue, pero no estamos buscando adoradores que buscan comodidad, conveniencia. Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Gente que diría, Señor, cueste lo que cueste, yo te sigo a ti. Señor, será difícil, tal vez me van a rechazar en la familia, en la escuela, en el trabajo, por mi celo, por ti, pero Señor, estoy a tus ojos. Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo. Yo tengo amigos alrededor del mundo. Gracias a Dios, muchos de ellos son creyentes, muchos de ellos hablan con otros de la fe. Yo tengo uno que está en Norte de África, por ejemplo, y todos los días conoce a gente que nunca ha conocido a un cristiano. Gente que está bajo esa esclavitud de religión, con un Dios no personal, un Dios de ira, un Dios de odio, un Dios que está negado contra todos. Y no es un Dios que ellos conocen, pero nunca han conocido a un cristiano. Muchos de ellos ni siquiera han visto una línea en sus propios ojos. Pues Él les llega y toda su vida, lo primero que dicen, susurran en los oídos de los bebés, después de nacer. Pues esto puede buscarlo, esta es la tradición de Dios, que solamente hay un Dios. Mi mamá es su profeta. Jesucristo no es Dios. Desde el principio, está en contra a todo cristiano, a todo el cristianismo, a contra a Jesús. Pues inclusive que ellos dicen que Jesús era profeta, pero no era el Mesías, no era Dios, no era hijo de Dios, porque Dios no puede tener hijos, dicen. Pues tienen este odio contra los cristianos. Pues mis amigos les comparten el Evangelio, que Cristo aún es uno. Les ama y murió por ellos en la cruz, como a todo el mundo. Quiere que ellos sean salvos y solamente la salvación en Cristo. No importa la religión, la tradición, la cultura, es una verdad internacional. Es una verdad global que Cristo murió por todo y solamente tenemos que dar en él. Pues muchos de ellos han aceptado a ese Cristo, pero ¿saben qué? No es muy cómodo para ellos. Muchos de ellos han perdido contacto con su familia. Pues ayer estaba leyendo un correo que me amigo, y porque iba a una bolsita. Hace dos pisos, hace un mes, dos meses, y ahora su familia dice: tú no eres nuestra hija, tú eres un perro, una perra, básicamente. Vaya de ahí, sal de aquí, porque tú no eres nuestra hija. Todos los cristianos nos dicen perros, no son humanos, no son familia, no son compañeros, tienen tanto odio. Pues el poder de Dios es más grande que la oscuridad. La luz siempre es más poderosa que la oscuridad, pero no siempre será cómodo. ¿Por qué? Es difícil a veces. Odiaban a Cristo, tal vez van a odiar a muchos otros. ¿Amén? Tenían dispuestos. Eso es difícil, pero Dios está buscando a gente que diga así: Señor, yo te sigo, cueste lo que cueste. Yo te sigo, yo te bautizo. Señor, lo que sea, yo quiero entregarte mi tiempo, mis tesoros, lo que tengo, mi talento, todo lo que soy, Señor. Quiero ser un sacrificio. Señor, no quiero aprovechar de la gente, sino que quiero ayudar a esa gente que tú les amas. Señor, a todos, ayudarles a la gente. Pues ese es el reto para hoy, bastante difícil, ¿no? Pero es bíblico. Esta iglesia debe ser en un lugar no de adoración conveniente, sino que de sacrificio vivo. Estar contemplando a Dios, quien entregó todo por nosotros, su propia vida, murió en la cruz por nosotros, y no queremos darle nada a él. Queremos nuestra conveniencia. No, vamos a decir: Señor, todo soy todo. Mi tiempo, mi tesoro, mis talentos para tu pueblo. Bueno, no seamos como los sacerdotes, los camisas que aprovecharon de la mente, sin ayudar. Que este tiempo de vivir, este cuerpo, la iglesia, sea lleno de Dios. Amén. Oremos. Mi Padre, otra vez, Señor, gracias por ser nuestro poder. Señor, gracias por dar, entregar tu propia vida, Señor, por nosotros. Señor, encargamos a un siendo pecadores, como dice la cruz por nosotros. Señor, no mereciendo nada de tu gracia y de tu misericordia, tú derramaste tu sangre por mí y por todo el mundo. Señor, tú saliste, dejaste el trono, Señor, para llegar aquí a este mundo sucio, al mundo decía tu nombre, que sigue maldiciendo tu nombre, un mundo que te odia, Señor, muchas veces, y nos has amado, y nos has dado vida y luz. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a no estar satisfechos con adoración barata, adoración cómoda, Señor, sino entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, Señor. Hacerlo difícil a veces. Lo incómodo en hablar con otros de ti, de la fe, de la verdad, de la vida. Señor, ayúdanos a que la gente llegue aquí a no aprovecharla, a no sacar plata, Señor, a no ser deshonestos, pero todos personalmente, en la familia, en el trabajo, en la vida, en la iglesia, en todo lugar. Ayúdanos, Señor, a ser honestos, herramientas de ti, ayudando, Señor, a no aprovechar. Señor, cuando la gente nos vea a nosotros, que vea tu poder, tu gloria, tu grandeza. Eso es lo que queremos, Señor. Y tal cosa, Señor.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.